Muy buenas, bienvenido a este podcast que hablamos de correr lento, que hablamos de sentadillas, que hablamos de disfrutar. Ya sabes, estás en Manual del Corredor, este podcast bueno, un poco más diferente, un poco más práctico, un poco más real, ¿no? Me atrevería yo a decir, desde el punto de vista de que va dirigido, pues creo que yo a la gran mayoría de todos nosotros que hacemos esto porque nos gusta, porque nos apasiona y, por supuesto, donde ponemos a la salud como lo más prioritario, lo más importante para poder seguir disfrutando de lo que nos gusta, que en este caso es correr, haciendo las cosas bien y con responsabilidad. Así que si alguien no lo tenía claro, creo que ya, bueno, si eres un seguidor de hace tiempo, me imagino que esto ya lo tenías bastante claro. Es mi forma de ver cómo se hace esto de correr, cómo nos enfrentamos, ¿no?, a nuestros retos, a nuestros desafíos. Y por supuesto, ya sabes que yo soy un corredor, o intento al menos serlo, un corredor eterno en el que pueda estar corriendo durante muchos años. Bueno, vengo de este último fin de semana con las pilas cargadas, no, repletas de energía. Ya has visto que he empezado con mucha fuerza, he empezado con mucha energía. Y es que, bueno, he tenido un fin de semana un poco diferente, un poco especial, me atrevería a decirlo. Y bueno, pues me gustaría contártelo porque he acompañado... Bueno, resulta que tengo un amigo en mi grupo de entrenamiento que me decía, me tenéis que acompañar porque a casa de mis abuelos, en plena Sierra de Segura, en pleno corazón de esa sierra tan, tan bonita, ¿no?, la provincia de Albacete, muy cercano también a Jaén, para los que conozcáis pueblos, pues Bogarra, Riópar, ¿no?, esa zona, ¿no? Bueno, pues mis abuelos tienen una casita allí muy, muy pequeñita, muy perdida, y estarían encantados de que fuéramos ahí a pasar un fin de semana, a pasar ese fin de semana con ellos. Y venga, pues yo me dije, venga, yo me apunto a ese plan que tiene buena pinta, y además si es algo que tiene que ver con la montaña, pues yo encantado. Pues bueno, ¿por qué te digo esto? Vengo de pasar un fin de semana, vamos a decir, totalmente desconectado de redes, de internet, de móvil, porque había muy poquita cobertura prácticamente casi para poder llamar por teléfono a los próximos, ¿no?, por decirlo así. Y bueno, pues un fin de semana de desconexión, de correr por la montaña casi sin ninguna preocupación, sin ningún tiempo, de poder disfrutar de esta gente tan simple, tan humilde y bueno, que yo creo que la palabra feliz creo que debería estar en estas personas, porque la verdad es que esa simpleza y esa motivación, ¿no?, que ya digo, estamos hablando de personas en este caso de 85 años, nos enseñaron cómo tenían su huerto, comimos migas, que yo no lo había probado nunca, que seguro que los más manchegos, los de aquella zona, seguramente conozcáis mucho mejor de lo que yo, ya digo, nunca lo había probado, mucha carne también comimos, así que, bueno, pues nada, quería compartirlo contigo porque creo que todo está relacionado, ¿no?, desde el punto de vista de la simpleza, de la humildad y de pasarlo bien haciendo ejercicio, porque ya sabéis que es ejercicio, esto no es para nada deporte, porque aquí la palabra competición me está totalmente alejada de todo esto, la competición la dejamos para otros días. Justo venía del último fin de semana de correr en Sierra Nevada, donde sí que estuve compitiendo, pero eso también me hacía falta a la hora de desconectar, tanto física como mentalmente. Así que nada, quería compartirlo con todos vosotros para ya, ahora sí, adentrarnos en este episodio de preguntas y respuestas. ¡Vamos allá!
Hola Marc, enhorabuena por tu programa y quería hacerte una consulta en relación a la preparación del maratón. Comentas como uno de los pilares fundamentales, y lo he experimentado en mis propias carnes, la fuerza. Mi pregunta es si por organización, por falta de tiempo, digamos que solo tienes 5 días a la semana para dedicarle, ¿consideras que es correcto 4 días de carrera y 1 de fuerza para preparación del maratón? ¿O incluso, como hablabas, un periodo específico más lejano a la maratón de 3 de carrera y 2 de fuerza para, según se vaya acercando ya los últimos, no sé, 2 meses o 3 meses, pasar a 4 de carrera y 1 de fuerza? Muchísimas gracias. Un saludo.
Bueno, pues muchas gracias por tu pregunta, que siempre viene muy... si os fijáis, muchas veces vienen preguntas muy relacionadas con la realidad, y la realidad es que a día de hoy el tiempo es limitado y posiblemente es uno de los grandes enemigos que tenemos, pues, posiblemente la gran mayoría de corredores populares o corredores amateur, donde pues bueno, todos soñamos, ¿no? Y todos nos gustaría correr estas carreras tan emblemáticas o de tan larga distancia como podrían ser perfectamente estas maratones o carreras de larga distancia. Ya sabes que yo soy un firme defensor de que uno de los pilares fundamentales para poder enfrentarte a estas carreras, por un lado es la constancia, que ya sabéis que esto es totalmente imprescindible, y por otro lado la experiencia, ¿no? Si juntamos estas dos palabras, posiblemente conforme vayan pasando los años, vamos a necesitar, posiblemente porque nuestro cuerpo va a estar más adaptado, vamos a necesitar de menos tiempo para poder enfrentarnos a este tipo de distancias tan exigentes. En cambio, cuando estamos empezando, pues bueno, pues igual tenemos que hacer algunos ligeros cambios a la hora de preparar nuestro organismo para poder enfrentarnos a estas distancias, y casualmente lo que yo siempre recomiendo, pues precisamente, es no participar en ese tipo de pruebas, porque el cuerpo pues no, aún no está lo suficientemente preparado, adaptado, como tú lo quieras llamar. Respecto a esta duda que nos plantea el oyente, bueno, pues la primera contestación es que depende, por supuesto, del contexto de cada uno, y yo me plantearía las siguientes preguntas. Imaginaros que te has sentido muy identificado, ¿no?, con lo que ha comentado el oyente, como te decía, y una de las primeras preguntas es: ¿cuál es el objetivo real que tienes en el maratón? No va a ser para nada el mismo para una persona que quiera exigirse y que quiera mejorar esa marca o que quiera competir, ¿no?, en esa distancia de maratón. En cambio, otra persona que, oye, que eso es un objetivo y que, por supuesto, se debería de plantear así, el simple hecho de poder disfrutar, de poder acabar el maratón, y si puede ser sin lesionarse y sin tener ningún tipo de molestias durante la carrera. Otra de las preguntas, como te decía, es si eres una persona que vienes precedida, ¿no?, de una época de muchas lesiones, donde en las últimas preparaciones has notado como que te has lesionado, o incluso en la propia maratón has podido tener algún tipo de lesión. Esto, por supuesto, va a ser muy, muy, muy importante. Y como te decía en la primera de las partes, el tener también ese bagaje con la experiencia, con esas adaptaciones, pues por supuesto creo que también debería ser otro de los planteamientos que deberíamos de tener a la hora de ordenar la semana. El oyente nos dice que tiene 5 días a la semana. Yo creo que para un corredor, vamos a decir, de popular, con su trabajo, con su familia, con sus cosas que hacer, creo que es más que suficiente. Para mí no es necesario sobrepasar los 6, 7 o incluso doblar, para nada es no es necesario. Por supuesto que si alguien lo desea y alguien tiene ese tiempo, que no hay ningún problema, pero vamos a decir que no es lo más obligatorio y no es lo más, me atrevería a decir a veces, hasta recomendable, ¿no? Porque tener esos 2 días de descanso, ya sabéis que en el descanso es donde se construyen realmente las adaptaciones. ¿Dentro de esos 5 días? Bueno, pues dentro de esos 5 días, por supuesto, el corredor va a tener que elegir entre esas sesiones para, vamos a decir, adaptarlas a la máxima calidad posible para sacarles el máximo provecho. Por supuesto, el entrenamiento más importante de la semana, que yo siempre digo que es ese rodaje más largo, esa tirada larga, ese fondo, ese entrenamiento de easy run, ¿no?, que llaman los ingleses, bueno, pues para mí siempre va a ser el más importante, porque lógicamente va a ser el más específico y es el que va a construir esa base de tu entrenamiento. Así que ese entrenamiento, vamos a decir, que es innegociable, es el que sí o sí deberías de sacar todas las semanas. Yo siempre digo que si hay una semana que solo puedes entrenar 2 veces a la semana, uno de esos 2 de entrenamientos debería de ser ese entrenamiento de tirada larga o ese entrenamiento de fondo, para adaptar esas estructuras tanto musculares como articulares, y por supuesto, que es lo más importante, preparar ese motor, que en este caso es tu corazón, ¿no?, para poder enfrentarte a esos esfuerzos de larga distancia. Pero precisamente, si habíamos dicho que esa primera sesión era la obligatoria, precisamente la segunda sesión, si yo tuviera que elegir una de ellas, sería precisamente el entrenamiento de fuerza. Y es que hace cada vez más, la ciencia también nos está dando más evidencia, y por supuesto, si eres un corredor que justo está empezando, casi que deberíamos de pasar más tiempo entrenando la fuerza que casi que corriendo. Entonces, imaginaros la prioridad, la importancia que le deberíamos de dar a este entrenamiento para preparar y, por supuesto, alejarnos de las lesiones. Porque si lo apostamos todo, si invertimos todo a la carta de la carrera, pues es muy posible que mejoremos, pero las posibilidades de lesionarnos, las posibilidades de no tener esas estructuras lo más preparadas y adaptadas posibles a esos esfuerzos de correr y correr y correr, pues como te decía, nos afecten a nuestro rendimiento, y yo creo que es muy interesante al menos siempre una vez a la semana hacerlo. La propuesta que decía el oyente de al principio, por ejemplo, empezar con de 5 sesiones, 2 de fuerza y 3 de carrera, vamos a decir que para mí esa sería la idónea, la perfecta y la más recomendable. Y luego decía que conforme vayamos pasando a las semanas de más cercanas a la competición, dediquemos un día más a la carrera y otro día más restándolo, ¿no? Uno de fuerza, es decir, 1 de fuerza y 4 de carrera. Bueno, pues aquí sí que depende de muchos factores, porque, por ejemplo, yo sí que lo tendría clarísimo que para una persona que viene de lesiones, que viene donde en las últimas partes de la carrera suele desfallecer, suele notarse como que esos músculos no le responden, y sobre todo para una persona que es su primer maratón, apostaría y lo tendría clarísimo a dedicarle 2 días de fuerza y 3 días de carrera. Preferiría preparar realmente esa musculatura, esas articulaciones, con esos ejercicios totalmente específicos para hacer ese maratón, antes que mejorar esa base aeróbica, que muchas veces siempre se ha dicho que el corredor a veces va incluso hasta sobrado de kilómetros a las preparaciones del maratón, porque casi de forma inconsciente pues copiamos un poco lo que hacen los corredores más de élite, corredores profesionales, e incluso me atrevería a decir que las planificaciones más antiguas, donde incluso detestaban y olvidaban el entrenamiento de fuerza a favor de hacer auténticas locuras, de hacer entrenamientos superiores a los 30-32 kilómetros, a superar la barrera de los 80, 100, 120 kilómetros a la semana, donde algunos privilegiados sí que lo pueden hacer, pero la gran mayoría pues tenemos ciertas limitaciones, y a la larga vienen las lesiones, viene el sobreentrenamiento o incluso el poder llegar a ese maratón totalmente cansado. Yo siempre digo que ese maratón que te estés preparando, si ahora mismo utilizas una estrategia de 2 de fuerza y 3 de carrera, es posible que ahora mismo, si apostemos por esta estrategia, es posible, me atrevería a decir, que no es la que más vayas a mejorar. Pero hay una cosa que tienes que pensar: si sigues esta estrategia que no me salía, es muy probable que no te lesiones. Y esta maratón te va a hacer mejorar, porque vas a recuperar mejor y vas a estar pensando en la próxima, y posiblemente en la próxima, si sigues la constancia y sigues con ese proceso, la realidad es que es muy probable que en la próxima mejores. Y de esto es lo que tenemos que pensar, no solo hacia ese próximo maratón, sino a nuestra vida deportiva, que no se acaba con ese maratón.
Buenas tardes, Marc. Quería preguntarte, en el caso de que alguien se haya lesionado y esa lesión no le permita correr, pero sí que pueda caminar perfectamente, ¿qué plan de entrenamiento podría llevar a cabo durante ese periodo en el que no puede correr? Yo ahora mismo estoy pasando por esa situación, no puedo salir a correr, pero sí que puedo caminar y puedo montar en bici, y bueno, uno de mis puntos débiles en carreras son las subidas, y me gustaría aprovechar este tiempo en el que estoy lesionado para mejorar en ese aspecto de las subidas, y así cuando ya me haya recuperado de mi lesión, poder partir de una buena base para poder continuar con mis entrenamientos. Muchas gracias.
Bueno, pues gracias a ti por otra pregunta real. Es una pregunta que posiblemente en algún momento de tu vida como corredor hayas tenido una lesión y hayas tenido ciertas limitaciones. Es muy normal que, bueno, yo cuando un corredor tiene alguna lesión, tiene alguna molestia, yo siempre le digo, acude a un fisio, acude a un médico deportivo para saber realmente qué es lo que tienes. Porque yo no, si a mí me dices, me duele la rodilla, bueno, pues no sé exactamente qué es lo que ha pasado. Si ya luego vienes y me dices, tengo una condromalacia rotuliana, tengo una tendinitis, tengo ciertas molestias, bueno, pues a partir de ahí pues ya sabemos algo, y el fisio también nos va a decir, oye, vamos a tener 2 semanas, 3 semanas de poco impacto, vamos a meter entrenamiento cruzado, vamos a hacer algunos ejercicios de fuerza. Bueno, pues por supuesto, lo que no hay que hacer cuando uno tiene una lesión es rendirse, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es el saber que tenemos que saber el motivo por qué nos hemos lesionado, y por supuesto buscar las soluciones para meter, apostar, ¿no?, por todo, para intentar recuperarnos de la mejor forma óptima, la más rápida, y por supuesto supuesto, no volver a caer, ¿no? Y así que esto es lo más importante. Y por supuesto, que esto creo que nos pasa un poco a todos, es la de no tener prisas, ¿no? Que siempre, pues uno cuando está lesionado ya quiere otra vez ponerse las zapatillas y estar otra vez de nuevo a la marcha, ¿no? A correr otra vez de nuevo carreras y todo. Entonces, en el caso que nos comenta este oyente, bueno, yo tengo concretamente dos corredores que están en este caso, y concretamente uno de ellos que tiene una lesión de largo plazo. Concretamente estamos con estas limitaciones y hace más de un año y medio, imaginaros el generar un plan de entrenamiento sin el que esta persona pueda correr. Y básicamente él me dijo, oye, tenemos que aquí empezar a fortalecer ciertas zonas, de sobre todo a nivel articular, a nivel de extensores de rodilla, porque vamos, está todo bastante, bastante perjudicado. Y ahora mismo, pues mi fisio, mi trauma, a la espera, por supuesto, de, bueno, en este caso era algo relacionado con el menisco, pues ahora mismo no podemos correr, pero sí que podemos hacer ciertas cosas. Bueno, lo primero que todo, el fisioterapeuta nos indicó ciertos movimientos que podíamos hacer, ¿no?, a la hora de plantear esos entrenamientos de fuerza, y a partir de ahí, pues vale, venga, ¿qué material tienes? ¿Qué dispones? ¿Qué no dispones? ¿Cuántos días puedes hacer entrenamiento de fuerza? Porque, bueno, curiosamente el oyente ni lo ha nombrado, el entrenamiento de fuerza, y por supuesto es el número uno. O sea, lo primero que tenías que hacer es empezar a centrarte en ese entrenamiento de fuerza, porque es seguramente o probablemente con ciertas limitaciones o con algunas variantes, sí que vas a poder ese entrenamiento de fuerza al menos una, dos o tres veces a la semana, que yo incluso sería lo más recomendable. Una vez dedicado esos tres entrenamientos de forma más específica para hacer las cosas bien, por un lado para fortalecer y por otro lado para prevenir, y yo creo que esto es muy, muy interesante, nos empezaríamos ya a poder empezar a trabajar también, vamos a decir, el corazón a nivel cardiovascular. Sabemos que con la carrera no podemos, pero sí que tenemos algunos deportes hermanos, como ya puede ser el ciclismo, como puede ser la natación, donde es una forma fantástica de meter la alta intensidad. Por ejemplo, en la natación podemos meter algunos intervalos, podemos meter algunas series por donde podemos meter esos entrenamientos más de calidad o más de intensidad para, por supuesto, pues no está claro que no vamos a volver con la forma que teníamos anteriormente, pero por lo menos con la idea de que no se pierda de estos entrenamientos, que son fantásticos para trabajar las ganancias en volumen de oxígeno máximo, que también son perfectas para, vamos a decir, minimizar si ahora mismo estás en una época donde estás igual, quizás, ¿no?, por ese estado un poco más de parón, de algo de ganancia de peso, pues este tipo de ejercicio es perfecto. Y luego, si derivamos a la bicicleta, al ciclismo, los entrenamientos más largos, más suaves, más a bajas intensidades, el correr lento, pues lo podemos establecer con la bicicleta. Comentabas también que en este caso, por las molestias que tenías, podías también caminar. Pues si en principio no hay ningún problema, no hay ninguna limitación, las podemos hacer. De hecho, con este corredor, ya hace un tiempo que planteamos, porque justamente o precisamente el impacto es lo que le molestaba, pero al andar no tenía ningún tipo de problema. Entonces, a mí uno de los entrenamientos que me gusta, que se los pongo a muchos corredores por montaña, estén lesionados o no, es precisamente las series andando. Son entrenamientos súper productivos para mejorar la frecuencia o la cadencia, ¿no?, de zancada, de esos pasos, que se puede hacer de muchas formas, y es un entrenamiento que es muy exigente. Creo que a nivel cardiovascular se trabaja muy bien, y es como si algún día lo quieres plantear, pues hacer unas series de 3, 4, 5 minutos con una alta frecuencia, con una alta cadencia, caminando lo más rápido que puedas, prohibido correr, por supuesto, y es un entrenamiento muy, muy interesante que podemos, por supuesto, pues vamos a decirlo así, que el corredor se sienta corredor, es decir, al hacer estos entrenamientos, no de correr, pero sí de alta intensidad, el corredor con este entrenamiento que he planteado tan variado, donde podemos ampliar también con entrenamiento de movilidad, entrenamiento de yoga o algunos estiramientos, podemos hacer un plan de entrenamiento súper completo y muy interesante para que de la forma más rápida y de la forma más óptima puedas volver otra vez a correr, que me imagino que es lo que pretendías.
Muy buenas, Marc. Nada, aquí te lanzo mi pregunta. Este próximo año estaba pensando en apuntarme a una carrera por etapas. Una carrera en la cual mínimo son 3 etapas, podrían ser 4, todas de montaña. Entonces, mi duda es, aunque parezca fácil cómo preparar una carrera por etapas, que sería un entrenamiento de varios días seguidos, simulando la carrera con menos kilómetros a lo mejor y menos intensidad, pero simulando la carrera, por la falta de tiempo que tenemos la gran mayoría de corredores populares, para mí es imposible simular 3-4 días seguidos de montaña si no estoy en vacaciones. Entonces, yo podría hacer 2 días seguidos el fin de semana, pero ¿cómo podría simular los otros 2 días restantes? Uno de series, uno de una tirada larga, suave, por asfalto. No sé, a ver si me puedes ayudar. Gracias, un saludo.
Bueno, el oyente tiene una preparación para una carrera por etapas, como no sabemos si son 3 o 4. Y bueno, vamos a analizar el mensaje para, sobre todo, pues intentar ayudarle. Y bueno, primero que todo, él afirmaba que preparar una carrera por etapas es fácil. Y esto, bueno, la verdad que me ha sorprendido mucho, ¿no? Porque precisamente el preparar una carrera por etapas es una de las cosas más complejas que podemos aportar a la hora de una preparación de cualquier corredor, porque estamos hablando de una preparación muy densa, donde tengamos que trabajar o entrenar, vamos a decir, casi la gran mayoría de días de la semana, precisamente para entrenar una de las cosas más importantes, que precisamente es la recuperación intrasesiones, es decir, lo que ocurre entre un día y otro, es decir, tener una muy buena recuperación, con lo cual de fácil no tiene nada. y precisamente también el oyente afirmaba que él creía que tenía que hacer algunos fines de semana donde tenía que hacer estos entrenamientos o simular lo que ocurre en la competición, y esto es totalmente falso. Es decir, primero que todo, cuando esto a mí me suena mucho a cuando uno quiere preparar un maratón y quiere preparar casi la misma distancia entrenando, que en esos famosos entrenamientos de 35, 37 o 38 kilómetros para simular lo que vaya a hacer en competición. Y ya sabéis que, bueno, pues si sois oyentes de este podcast, sabéis que yo me alejo muchísimo de eso, porque las competiciones se trabajan desde otro punto de vista y no simulando la competición. La competición se compite ese día, no en los entrenamientos. Los entrenamientos sirven para prepararte para esa competición, no para llegar totalmente cansado, fatigado y muy cansado. ¿Que hayan días que trabajemos este tipo de esfuerzos? Sí, pero de forma muy controlada, de forma con, vamos a decir, con personas con cierta experiencia. Vamos a decir, pues podríamos trabajar, por ejemplo, sábados y domingos, podemos trabajar también pues viernes, sábado y domingo, pero por supuesto con unas cargas totalmente ajustadas y por supuesto precedidas de días de recuperación o de forma anterior o posterior a estos entrenamientos. Así que, como ya puedes observar, no tienen nada de fáciles, porque son programaciones que a mí, cuando me plantean ese tipo de carreras, pues la verdad es que me son complicadas, ¿no?, a la hora de gestionar y a la hora de preparar este tipo de esfuerzos. De hecho, yo solo lo plantearía para personas que tienen bastante experiencia, y vamos a hablar experiencia de años, porque normalmente, como estaba diciendo anteriormente, las personas que tienen una muy buena base aeróbica, una de las adaptaciones o una de las cosas positivas que suelen aparecer es la recuperación, es decir, tienen mejores recuperaciones debido a que tienen una muy buena base aeróbica, tienen esa capacidad para recuperar muy bien, por supuesto, porque tienen esa adaptación, esa capacidad. El poder presentarte a una carrera por etapas sin una nula preparación y con pocos años de experiencia, pues vamos a decir que estás comprando papeletas para hacerlo. Es muy posible que veas a compañeros donde han corrido alguna carrera de larga distancia y que con pocos días estén, vamos, como si no hubiera pasado nada. En cambio, si eres un corredor novato o ahora mismo estás empezando con esos primeros retos, cuando acabes esa carrera puede que estés 1, 2 o 3 semanas para poder recuperarte. Yo, mira, hablando un poco también de las sensaciones personales, como sabes, ahora estoy súper, súper, súper concienciado con el entrenamiento de fuerza, y te tengo que decir, el otro día se lo comentaba a mis compañeros, que he tenido la mejor recuperación, bueno, a pesar de empezar este año de forma un poco desafortunada con alguna torcedura y eso, pues ahora parece que todo está yendo muy, muy bien. Pues bueno, ¿por qué te digo esto? Porque he tenido la mejor recuperación después de una carrera de larga distancia. En Sierra Nevada estuve casi 7 horas, 6 horas 40, corriendo para completar esos más de 42 kilómetros con casi 3.000 metros positivos, una carrera muy dura, pero mi recuperación fue muy positiva. La verdad es que no he notado las piernas totalmente recuperadas, frescas. De hecho, esta semana la voy a enfrentar ya una semana de carga, con ya mis series, mis entrenamientos ya más normales y con muchas ganas. De hecho, en otras ocasiones he tenido agujetas prácticamente en muchas ocasiones, ocasiones y le doy totalmente las gracias o estoy agradecido al entrenamiento de fuerza, que gracias a ese entrenamiento de la forma más específica lo he podido hacer. Entonces, el oyente otra vez no ha comentado nada del entrenamiento de fuerza y creo que también es totalmente indispensable en este aspecto. Y por otro lado, creo que una de las cosas que puede venir muy bien para este tipo de pruebas o este tipo de carreras es, como digo, trabajar con la densidad del entrenamiento, que no es necesario hacer auténticas burradas ni entrenamientos largos ni tortuosos, sino lo que tienes que acostumbrar a tu cuerpo es a tener muy buenas recuperaciones, y sencillamente la preparación en muchos casos no va a cambiar, no va a ser tan diferente. Dicho esto, otra de las cosas que comentaba el oyente es que disponía de poco tiempo, algo también muy parecido a lo que decía el oyente de la primera pregunta. Bueno, pues ante esto también una de las cosas que yo siempre le planteo a mis corredores cuando me plantean los objetivos, ¿no? Cuando me dicen, oye, estoy pensando en prepararme esta carrera de un ultra trail de montaña de 60 kilómetros. Y digo, vale, bien, vamos a ver, yo primero lo que hago es mirar lo que ha hecho antes, es decir, lo que lleva anteriormente, y bueno, pues dar el salto a esa distancia, pues puede ser algo muy duro porque va a necesitar de más horas. Y yo le planteo, bueno, pues yo creo que por tu nivel de entrenamiento, por tu estado de forma, creo que lo más habitual o más necesario podría ser dedicarle en torno a unas 7-8 horas de entrenamiento constante a la semana. Y él me dice, pero bueno, eso solo los dos últimos meses. Digo, no, estoy hablando de los meses previos, porque yo aquí contemplo el entrenamiento de carrera, el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento cruzado. Vamos a decir que necesitamos 8 horas. ¡Buah! Pues yo 8 horas no puedo, porque yo a día de hoy, entre semana, tan solo puedo disponer de 3 horas, 4, y el fin de semana, como mucho, 2 horas, como mucho, 6 horas. Bueno, pues igual no tienes, hay que hablar con realidad, hay que hablar con certeza, y a veces pues puedo ser el malo de la película y decirte, oye, pues igual, en vez de pensar en esa preparación de 60 kilómetros, ¿por qué no piensas esa opción más real de ir a esa opción de 40-45 kilómetros que también tienes en la prueba? Y con esas 6 horas que me planteas, vas a llegar perfecto, vas a llegar y la vas a disfrutar, y no vas a tener que no hay ninguna necesidad de pasarlo mal, de que te lesiones y de que te agobies, ¿no?, con la preparación, porque 8 horas va a ser realmente muy justo. Hay corredores que les sienta bien, pero hay corredores que no les sienta a veces muy bien, ¿no? Y yo siempre intento transmitir realidad y coherencia con sus planes de entrenamiento. Así que en este caso también analiza si realmente es el momento de disputar esta carrera por etapas y cómo lo deberías de afrontar.
Hola Marc, ¿cómo estás? Aquí Manuel Pino de Lima, Perú. Muchas gracias por tu podcast. Yo creo que tocas temas súper valiosos para todos los corredores. Yo corro maratones hace un par de años. Bueno, he corrido dos. El 2022 corrí Nueva York. El 2023 corrí Buenos Aires. Y este año me estoy preparando para correr ahora en mayo la maratón de Lima, aquí ya de local en Lima, Perú. Bueno, yo quería darte un poquito tu opinión sobre las descargas musculares, ¿no? Estos masajes que se hacen para descargar un poco el músculo y ponerlo un poquito más ligero, más relajado. Yo en épocas de entrenamiento fuerte lo hago una vez a la semana. Cuando no estoy entrenando tan fuerte, lo hago una vez cada 15 días, cada 3 semanas. Pero bueno, quería saber un poco cuál era tu opinión. Yo creo que a mí sí me sirven. Siento las piernas más relajadas después de hacerlo. No lo hago antes de un fondo, por lo general lo hago un jueves, el viernes no hago mucho ejercicio y el sábado hago el fondo. Entonces nada, quería saber tu opinión sobre este tema de las descargas musculares. Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, pues muchas gracias por esta pregunta, la cuarta y última pregunta de este episodio relacionada con los masajes, y en este caso el oyente pregunta sobre el famoso masaje de descarga que muchas veces se hacen en las propias semanas de recuperación, las semanas de descarga, y en otros casos también es muy común. Yo antiguamente lo hacía, pero ya hace años que no lo hago, es justo en la semana preparatoria el hacer ese masaje, donde bueno, pues se decía o se establecía que aquello, pues ese masaje podía tener cierta evidencia a la hora de llegar más relajado y más preparado para lo que es la competición, ¿no? La evidencia nos desmiente esta creencia, y es que el único masaje que puede ayudar a competir más es el precompetitivo, de donde se tiene que hacer previas horas, a las horas antes de competición. Y a no ser que tengas un fisioterapeuta o un masajista en tu casa o en un sitio donde lo puedas hacer, pues prácticamente la gran mayoría de mortales no disponemos de eso, ¿no? Entonces, el masaje preventivo antes de una competición, pues parece que no tenga las ciertos beneficios que muchas veces pensamos. Aunque, ya digo, que el masaje a día de hoy forma parte de la estructura del entrenamiento de muchos, es muy común que me digan muchos corredores, y me parece muy bien, y ahora lo entenderás, donde me digan, oye, que tal día tengo un masaje. Yo digo, perfecto, ese día no vas a tener ningún tipo de entrenamiento, con mucho algo de movilidad, pero algo muy, muy suave, y no, nada de correr, nada de fuerza, porque realmente ese trabajo que vaya a hacer el fisioterapeuta, o en este caso también posiblemente el masajista, vamos a decir que te va a dejar la musculatura muy fatigada y no va a ser lo más recomendable, ¿no? Así que yo, por supuesto, cuando el corredor me lo indica, lo pongo en su plan de entrenamiento. Eso es totalmente muy, muy claro. Bueno, pues los estudios, ¿no?, que interpretan esos efectos como positivos para el rendimiento, pues bueno, la realidad y la ciencia nos dice que no hay mucha evidencia directa con esta asociación, ¿no? Es decir, el masaje ayuda al rendimiento. Bueno, pues parece que no. Lo que sí que puede ser es que en algunos casos haya, pues, ciertas mejoras a la hora de prevenir ciertas lesiones, en algunos casos para recuperar después de algunos esfuerzos, de algunos entrenamientos. También, por supuesto, hay que nombrarlo, ¿no? Y de eso también nombran algunos estudios, que por eso yo creo que desde forma personal no lo quitaría. Si una persona está a gusto, está conforme con ese entrenamiento de masaje, pues bueno, está ese efecto placebo, donde pues uno puede estar contento, satisfecho, y el no hacerlo pues le puede generar ciertas dudas, ¿no?, a la hora de básicamente no hacerlo, ¿no? Así que yo siempre que sea en días alejados de una competición, es decir, antes, después, en principio no hay ningún problema, o en medio de preparaciones donde, oye, uno necesita un masaje, porque ya sabéis que sí que este masaje, como te decía, puede ser realmente bueno, ¿no?, para prevenir ciertas lesiones, o incluso el propio fisioterapeuta te puede decir, oye, veo que tienes esta zona cargada, o veo cierta debilidad muscular, que esto creo que es una forma fantástica, ¿no?, para prevenir lesiones. Oye, pues te has ido a hacer un masaje y te vas a casa hablando con tu entrenador, que te ha dicho el fisioterapeuta que necesitamos fortalecer el glúteo medio, que es una zona que los corredores tenemos muy olvidado. Oye, pues en este caso sí que podemos obtener unos beneficios muy recomendables. Como puedes observar, tiene que haber aquí unos mensajes cruzados entre el fisio, el deportista y el entrenador, para que intentar, con el fin de poder hacerlo de la mejor forma posible, de la forma más individualizada y especializada, que el corredor lo pueda hacer muy bien. Entonces, en definitiva, y por aclarar, ¿no?, un poco, que si te quieres hacer masajes, por supuesto que no hay ningún tipo de problema, que sepas que no te va a mejorar el rendimiento como corredor, que te vas a tener un rato placentero. No hay que confundir, que esto también es muy importante, el masaje con, a veces, que queremos ir al fisio, y cada vez más la fisioterapia, también hablando con colegas fisios, está mucho más alejada de esto. Los fisios, lo que realmente cada vez más están en la tendencia de ver por qué ha pasado eso, y ya, precisamente, yo ya he acudido a fisios que a veces casi ni te tocan, sino que realmente te dicen, oye, pues yo creo que aquí hay alguna debilidad, yo te recomiendo ese tipo de movimientos, te recomiendo que cambies estas zapatillas. Solución al problema, que es realmente lo que queremos. Muchas veces pensamos que el fisioterapeuta, ¿no?, nos va a poner las manos encima y con sus poderes milagrosos va a poder quitarnos ese dolor tan angustioso, y en este caso, pues la gran mayor parte de veces puede aliviar el dolor, pero no lo va a solucionar, ¿no?, en muchas ocasiones, ¿no? Por eso hay otras formas, ¿no?, de enfrentarnos a estas molestias o lesiones. Así que, por concluir, como te decía, no hay ningún problema, masajes sí, pero que sepas que, bueno, porque no sirven para mucho en ciertos casos, ¿vale? Para que te quede un poco más claro. Nada, nos vemos en la próxima semana con más contenido, con más episodios de correr. Voy a intentar que las próximas semanas haceros partícipes de ese contenido, para que vosotros o tú mismo puedas plantear también el contenido, las dudas de esos próximos episodios. Y nada, seguimos con más contenido, con más running, con más carrera eterna y con más sentadillas y menos kilómetros, lo de siempre. Venga, un fuerte abrazo y nos vemos en alguna carrera. Venga, un abrazo, adiós.